Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Gary Roque. Sean bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live, donde no solamente nos puede ver, sino también puede opinar, puede rebatir lo que tenga que rebatir, puede dar ideas, todo lo que usted quiera. Que viva la libertad de expresión. Hoy es 20 de marzo. Un saludo muy especial a toda esa audiencia tan linda que tenemos, pero dentro de Cuba el saludo es con un abrazo muy fuerte, muy cálido, de cubano a cubano. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica en Abra, Richie Chin Pérez, que aquí lo tenemos. Como ingeniero de sonido tenemos a Delfín Coca. Y también todos estamos bajo la producción general de Don Miguel Sánchez. Así, Don Miguel Sánchez. En la tarde de hoy, pues es un placer recibir a una persona que indudablemente se ha apoderado pues de Miami completo. Vino con las garras y ya Miami es suyo. Se trata de Lilo Vilaplana, que no solo es un laureado, es director, escritor y productor de cine y televisión, guionista, sino también un hombre que se las trae, tiene sus criterios, los dice sin tapujos, sin tibiezas, que no teme al que dirán, como otros que andan por ahí, por Hollywood y en otros lugares que son tibios y no dicen nada al final. Pero antes, como siempre, quiero darle la bienvenida con su segmento a nuestra colega Idolidia Dalias, que tiene ya lo que está pasando en las redes.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan, al equipo de realización y a nuestro invitado que... ya tú sabes, te toca presentar en breve. Bueno, pues es muy, muy importante. En el día de hoy vamos a hacer referencia a tres tuits que escribió desde Cuba Giovanni Limonta, residente en Cienfuegos, en los que con tres fotos y tres escritos muy breves, él muestra la difícil situación por la que están atravesando los presos en dos cárceles. Una que está cerca de Juraguá, ahí muy cerca de la ciudad de Cienfuegos, y otra que está en una localidad más apartada que se llama Horquita. Ahí en esos tres tuits, de forma muy detallada, él resume el abuso que hay contra los presos que son obligados a trabajar en las labores del carbón y le pagan un pésimo salario. Es lo que tenemos más importante en las últimas horas en las redes.
Magnífico, Lidia. Indudablemente hicimos un programa también que tratamos ese tema. Tratamos el tema de los carboneros, de los cortadores de marabú. Y es impresionante. Muchos de ellos son militares castigados, ¿no? Los que están en prisión del propio gobierno, del propio régimen, y eso muestra una vez más, y con esto pues te doy las gracias y te despido, como Saturno. Saturno devora a sus hijos. Gracias, Idolidia. Mañana otra vez vienes con Google, vienes con Twitter y vienes con Facebook Live. Gracias, Idolidia. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a este hombre que indudablemente aterrizó y se apoderó de la ciudad de Miami. Estoy hablando de Lilo Vilaplana, escritor, director cinematográfico, guionista, productor de diferentes series de televisión, novelas, cortos, en fin, premiado. Pero el premio mayor que tiene es que se ha ganado el respeto y el cariño de toda una comunidad cubana exiliada. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, Cari, por la invitación a Tras la Noticia.
Lilo, indudablemente tú eres un hombre laureado, director de Capo, Traicionera, La Mariposa. He visto muchas de las series tuyas. También has intervenido en cortometrajes, has cogido una producción a la mitad y la has levantado. En fin, eres una persona que tienes como una vara, que cuando tocas una producción la llenas de esa necesidad que tiene el televidente de seguir viendo más y más y más. Y mi pregunta viene, ¿por qué después de tantos éxitos aterrizas y haces Leyenda del Exilio? Leyenda del Exilio, con figuras que fueron satanizadas y siguen siendo satanizadas por ese régimen. ¿Qué te motivó a buscar la verdad? Porque tú primero trataste de buscar la verdad para poder combatir la mentira del régimen castrista.
Mira, para mí, la obra más importante que he hecho en mi vida hasta ahora es Leyendas del Exilio. Puede existir estos cortometrajes, El Capo, todas estas obras por las que soy reconocido, a las cuales agradezco mucho y les tengo todo el amor del mundo. Son como los hijos, cada obra es un hijo. Pero Leyendas del Exilio, para mí, en este instante, es mi obra cumbre. ¿Por qué? Porque estoy contando la verdad de mi país, la verdad de mi patria. No consigo un artista sin un compromiso con la patria. Conocerlos a ustedes, conocer su vida, porque nosotros nos adoctrinaron, yo fui de los adoctrinados. Gracias a mi abuelo no fue completamente, pero yo nací en el 65, hacía 6 años, venían dando este monstruo. Luego, cuando fui descubriéndolo, cuando fui entendiendo qué estaba pasando, ya el daño estaba hecho, ¿no? Salí al exilio y, bueno, por temas económicos, o sea, me contrató Telemundo para venir a trabajar a Miami, y llegando a Miami, yo desde Colombia tenía una actitud anticastrista siempre. O sea, desde que yo salí el 28 de enero, nacimiento de José Martí, del año 97, de Cuba, yo sabía que si regresaba era con un fusil, pero ahora no se puede porque te acusan de terrorista. Yo no quería regresar allá a entregarme a esos descarados, ¿no? Entonces, lo tengo claro.
Deténlo ahí, va, córtame ahí un momentico la cámara. ¿Cuándo es que tú, dentro de Cuba, te divorcias del régimen? ¿Y no, cómo fue ese proceso dentro de ti?
Mira, yo hice teatro, hice varias cosas. Muchas veces, una vez hice la obra Edipo Rey en el teatro. Cuando el proceso de rectificación de errores, y una de las cosas que yo planteaba con la obra era que si el rey se equivoca, que se arranque los ojos, como hizo Edipo. Y eso fue lo que yo planteé en la obra, era lo que se leía en la obra. No podía ser abiertamente, porque en Cuba no puede ser nada abiertamente. En Dando Vueltas, que es más infantil que hice, cuando hice Dando Vueltas, uno de los capítulos, por ejemplo, hablaba de Atila, el rey de los uno, y lo que tú oyes, el uno. El uno, en Cuba le decían así al que gracias a Dios en la piedra está.
Sí.
Entonces, el uno por donde pasa no crece en la hierba. El uno es terrible. Incluso en la figura de Gilberto Reyes, Gilbertico trabaja conmigo en ese momento, que es colega de usted de acá.
¿Cómo no?
Y es mi hermano. Y,
no, y ha tenido una participación extraordinaria en todas tus producciones.
Jugábamos en escenas allá en Cuba. Él cogía un naranja, le repartía una a cada uno y se quedaba con todas las naranjas. Y hacíamos cosas así al principio. Después aparecieron carteles en los baños de la televisión cubana. No sé por qué razón me llevaron a mí a interrogarme. Gilberto fue testigo de esto. Otras personas fueron testigos de esto. Tuve varios interrogatorios por este tema. En esa época nos reunimos Angelito y yo, Ángel Santi Esteban y yo, que es mi hermano. Hablábamos de lo que estaba pasando en Cuba, pero era muy duro hacer algo. Ya dentro de la isla no estaba la oposición como ahora, que tiene ciertas libertades. Era un momento difícil. Creo que estaba para allá, recaudando firmas y todo. Estaba todo aquello. Salí del país y en Colombia dije, bueno, aquí estoy en tierra de libertad, voy a denunciar por lo menos esto, y lo denuncié y me enfrenté. Mi esposa estaba de testigo, varios actores cubanos, que tuve mi enfrentamiento en un teatro con el régimen. Siempre me mantuve activo denunciando la dictadura. Hicimos el cortometraje La Muerte del Gato. Tratamos de denunciar, o sea, tener una voz desde afuera. Cuando Ángel cae preso, hicimos entrevista, le entramos un teléfono a la cárcel desde prisión, lo entrevistamos en vivo para
Ángel Santi Esteban.
Angelito, para toda América Latina, le hicimos una entrevista, hicimos una campaña para su libertad. Bueno, creo que cumplió la mitad de la condena y ahora hace falta que salga del país porque Ángel está enfermo. Ángel tiene un cáncer y hace falta sacarlo porque en Cuba pueden acabar con su vida, como han hecho con otros opositores, como Laura Poyán, como asesinaron a Payá, como a todos.
Orlando Zapata.
Orlando Zapata, como a todos los que ellos van matando y siguen impunemente en el poder de la patria, ¿no?
¿Qué descubriste cuando comenzaste a entrevistar en tu primera serie? Vamos a hablar de la primera serie, que es la que todo el mundo ha visto. A todos esos hombres que indudablemente tenías que haber tenido una referencia, en muchísimos casos, muy errada o muy un criterio muy malo, porque todos esos hombres, sin excepción, han sido satanizados día a día por ese régimen, culpabilizados por ese régimen constantemente de ser asesinos, anticubanos, mafiosos, terroristas. ¿Qué sentiste cuando empezaste a oír las historias, las realidades? ¿Qué sintió el hombre cubano y el dramaturgo?
Mira, lo primero, sentarme frente a estos hombres y mujeres fue una gran experiencia. ¿En qué sentido, Cari? Cuando yo empiezo a escuchar esta historia, empiezo a atar cabos. Atar cabos y a decir, bueno, ¿qué me estaban contando? ¿Qué está pasando? Empiezo a leer, a investigar. Gracias a estos testimonios, logré entender un poco la historia de Cuba, que me habían mentido todo el tiempo. Testimonios fuertes, lo he dicho muchas veces, no porque esté presente como el tuyo, me llegaron hasta las lágrimas, ¿no? Decir cómo estaban ahí, cómo estaban tan cerca, y uno no lo sabía. El de Agapito Rivera. Agapito Rivera estaba en Kilo 7, a unos kilómetros de mi casa. Yo soy de Nuevita, Camagüey. ¿Cómo yo no sabía que había un héroe tan cerca de mi casa, cumpliendo 26 años de presidio? ¿Cómo yo no sabía eso? ¿Qué hubiera podido hacer yo por ellos de haberlo sabido? Realmente la historia de Cuba ha sido tan manoseada, tan manipulada, tan tergiversada, que te repito, viniendo en el carro me acaba de escribir Claudia Fasolince de Colombia, una productora, decirme ¿qué estás haciendo para proponerte un proyecto? Ayer me escribieron de Argos Televisión de México, ¿qué estás haciendo? Te queremos poder ir a un proyecto. Y yo me tengo un compromiso con Carlos Basayo, con Marcel Felipe, con América TV, pero sobre todo con el exilio cubano, de hacer estas historias, y por lo menos este año voy a seguir haciéndola mientras esté el apoyo de la empresa del Canal 41, y si también Martí se involucra, pues sería genial para seguir produciendo estas historias, porque yo creo que es la obra más importante que uno puede dejar, el legado, contar la historia patria, que tanto se ha tergiversado y tanto se ha manipulado y tanto se ha usado como propaganda en el mundo, para que países como Venezuela, como ha pasado ahora con Colombia, no caigan en la trampa de estos delincuentes con poder.
Tengo otra pregunta para ti.
Dime.
Porque indudablemente como director tuviste que haber sentido, palpado, la impresión de todos esos jóvenes actores que nacieron y no conocían estos nombres, estos apellidos, estas historias, y han llevado adelante una labor, yo diría, extraordinaria, incorporando esos caracteres. ¿Cómo fue esa interrelación? ¿Cómo fue esa inyección de realidades? ¿Y cómo ellos reaccionaban al saber que existía esto, que este era el pasado de donde ellos venían?
Mira, te voy a contestar, pero voy a partir de una experiencia. Posada Carriles, Fidel Castro lo convirtió en un monstruo, que si uno lo conoce, es un monstruo que pinta muy bonito, un monstruo con un par de ellos muy bien ubicados, un monstruo que se enfrentó a la dictadura, que sabía a qué se enfrentaba y que evitó que llegara antes el castrismo a Venezuela. Un hombre valiente, un hombre que o sea, la guerra se va con armas, como también con ideas. Y él sabía lo que pasaba con Castro y el peligro que corría América Latina con este animal al frente de la dictadura y de la patria. Cómo pisoteó todos los valores de una nación. Y Y el caso de Posada lo traigo acá porque es quien más han criticado, quien ha tomado de estandarte ellos, achacándole cosas que hizo y que no hizo. Entonces, así como con Posada, el caso, repito, de Agapito, de Quechole, de Concha San Gil, que le dijeron que eran bandidos cuando eran unos campesinos jóvenes que solamente reclamaban su pedazo de tierra y que no querían, o sea, si a los que tenían algo se lo estaban quitando, ¿qué esperaban ellos? Como ese Agapito, ¿qué iba a pasar con ellos?
Pero mi pregunta
a artistas como tú, Cari,
mi pregunta va, ¿sí?, a los actores, estos jóvenes actores que...
Es que empecé explicándote, porque sí, yo le tuve que explicar al actor que iba a interpretar a Posada Carriles, que él venía, Brian Batista, él venía con la imagen que le había dado el castrismo.
Por eso es la pregunta, porque entonces, ellos nacieron y se criaron bajo el régimen.
Era explicarle a ellos, mira, ellos son luchadores, ellos son personas así, darle el libro, darle argumento, darle, y todos... cuando se involucran, cuando conocen la historia, como pasó con Gianni Martin, que te interpretó a ti, que quedaron después fascinados con su historia. Ustedes son sus héroes ahora, pero había que cambiarle esa perspectiva, cambiarle toda esa mentira, todo este cuento que sabía que le había proporcionado el castrismo, adoctrinándolo como única información. Entonces había que decirle, mira, con ellos pasó esto, con ellos pasó lo otro. Fueron exageradas las condenas, condenaron a personas por delitos que ellos también cometieron para derribar a Batista. O sea, había que explicarle todo este tipo de cosas para entrarlos en la piel de los personajes y no en la política ni en la propaganda que había desatado el sistema contra la mente de estos niños, ¿no? Porque eso también es un ataque. O sea, ordenar cómo pensar, cómo actuar, cómo hacer las cosas es un ataque.
Ninguno de ellos te dijo, no, yo no lo voy a hacer porque yo creo que...
Al contrario, y no porque le falte trabajo, estén ávidos de trabajar, porque aquí todo el mundo en Miami tiene un part-time, o sea, son artistas y pueden hacer Uber, son artistas y pueden trabajar en una cafetería. O sea, casi muy pocos se dedican a lo que pueden hacer porque el exilio es difícil, el exilio es muy difícil, pero lo hacían por convicción. Sabían también que podían exponerse, interpretar un personaje y no poder entrar a Cuba en el futuro. Y otros son activistas, como el caso de Fabián Brando, que pertenece a partir de interpretar a Ramón Sol Sánchez, él pertenece a Cuba Decide. Y entonces, o sea, son personas que de alguna u otra manera le ha llegado el mensaje, ellos lo enarbolan con actitud, con gallardía, y ahora ya conocen la Cuba que no conocían.
Ahora quiero hablar con el activista porque te he visto en las redes sociales muy envuelto en el tema de Colombia y estás como que advirtiendo al pueblo colombiano de que no caiga en la trampa que cayó Venezuela y mucho menos en la que cayó nuestro querido país. ¿Cómo ves el proceso? ¿Cuáles son tus temores? Tú viviste allí. Tú conoces el sufrimiento del pueblo colombiano, no solamente a través de los años del narcotráfico, esa maldita guerrilla encaramada. ¿Y cómo vieron ellos en el tiempo en que tú estaba el proceso de paz?
Colombia es mi segunda patria. Yo llegué a Colombia en el año 97. Había conocido solamente a un jefe, un mandatario, un señor feudal que era Fidel Castro. Cuando llegué estaba Samper, después Pastrana, después llegó Uribe. O sea, fui viendo hasta Santos, viví varios procesos. Para mí, Uribe le devolvió a Colombia libertad. ¿Por qué? Porque no podíamos ir ni a Melgar, ni siquiera a Girardot, porque las carreteras, todo está tomado por la guerrilla. El pueblo tiene muy mala memoria. Uribe le devuelve la libertad y además le da confianza a Santos, que Santos traiciona. Petro es un exguerrillero aliado al castrochavismo. Yo, si quiero algo para Colombia, es el bien. Colombia es mi segunda patria. Colombia es mi segunda patria. Y yo no quiero que Colombia sea una Cuba o una Venezuela. Por eso les digo, por Petro no. O sea, tienen derecho a elegir por quien ellos quieran, pero un hombre que ya está... O sea, No es malo usar zapatos Ferragamo, no es malo viajar en primera clase, no es malo tener una mansión si te lo buscas con tu dinero, con tu trabajo, con lo que eres capaz de hacer. Pero lo que sí es malo es crear revanchas políticas, crear división social, crear polarización en el país, diciendo que estás defendiendo a los pobres cuando te gusta vivir como un rico. Renuncia a tu buena casa, renuncia a los Ferragamo, renuncia a tu pasaje en primera clase y dáselo al pobre, no por un voto, no por un voto, dáselo de verdad de corazón, dale una vara para que aprenda a pescar, no le dejes el pescadito. Y eso es lo que hacen estos populistas.
¿Esperabas tú la reacción que hubo con Timochenko, que tuvo que hasta retirar su candidatura? Eso te demuestra que cuando un pueblo tiene buena memoria, le queda prohibido olvidar los desmanes y le queda prohibido olvidar la represión, la brutalidad, porque las FARC se convirtieron en un aparato de genocidio contra el pueblo colombiano.
Parece que las personas han olvidado el collar bomba que le pusieron a una señora. El pueblo colombiano ha olvidado los secuestros. Por ejemplo, ¿quién fue el líder de rescatar a Ingrid Betancourt, que la rescató? Fue el señor Uribe. La rescató de la mano de estos genocidas. Él y la otra señora, Clara López, ¿no? La rescató de ahí y después ella defendiendo la guerrilla y no a quien lo rescató. Entonces nos dicen, ¿hasta dónde llega la mente retorcida del ser humano? Yo recuerdo los colombianos, te repito, no podíamos ir, me incluyo por mi hijo colombiano, y yo soy residente en Colombia, soy todavía, como leí un día, en la embajada de Cuba en Colombia, al tipo de la seguridad de ahí, que le dije, yo me paso el mundo con el pasaporte de terrorista, porque yo llego a Estados Unidos y me meten al cuartico como un terrorista, porque ustedes son terroristas, por culpa de ustedes, me miran a mí el mundo como un terrorista, tengo el pasaporte de cubano, entonces somos mal mirados en el mundo, porque ustedes están en el gobierno haciendo lo que les da la gana, y llevando el terror y el odio a muchas naciones. Entonces, así como tú eres terrorista, y él me miró con mala cara, como, ¿cómo terrorista? Sí, sí.
Se acabó.
Bueno.
Se acabó, mira, corte, clip. Muchas gracias, Lilo Vilaplana.
Gracias a ti,
mira. Gracias a todos ustedes por esta linda sintonía, y mañana de nuevo aquí, a las 3, tras la noticia. Continúa con nuestra programación. Que tengan todos una linda tarde. Gracias, Lilo.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.